Seguimos aquí 8:10 de la mañana y comenzamos nuestro segmento de los viernes, Estela.
Y estábamos escuchando con atención que la radio tiene un spot que se está adhiriendo a esto que es el Día Mundial de Lucha contra el VIH, contra el SIDA.
Totalmente. Estelita, ya estamos en comunicación telefónica, por supuesto.
Sí, estamos en comunicación para empezar este segmento, para hablar de la prevención, para hablar de la herramienta fundamental para evitar el contagio de esta enfermedad. Estamos en comunicación con la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Río Negro, Celeste Gómez. Celeste, buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicas.
¿Cómo
buen
estás?
Día.
Estamos comunicando muy frecuentemente.
Sí. Esta semana justamente hacíamos referencia a esta nueva campaña del uso del preservativo, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Para nosotros hoy es un día de fiesta y lo estamos celebrando en toda la provincia con actividades preciosas y bueno, agradecemos muchísimo la difusión permanente que ustedes dan a nuestro trabajo y a nuestra mirada de cómo enfrentar la epidemia en nuestra provincia.
Uh-huh. Celeste, no es casual que se haya retomado esta campaña el uso del preservativo como única herramienta para evitar esta propagación de esta enfermedad. ¿Es la única hasta el momento? ¿Sigue siéndolo?
Y se llevaría muy bien con una muy buena educación. Uh-huh. Entonces, si uno tiene el preservativo como herramienta número uno de prevención para interponer una barrera mecánica entre el virus y las personas. Uh-huh. Si a eso le sumamos personas que están diagnosticadas oportunamente, que acceden a los testeos, que no tienen miedo de conocer su situación serológica, que conocen su situación serológica y una vez que confirman que es una persona que convive con el virus, adhieren a un tratamiento que les baja la carga viral a cargas virales indetectables. Uh-huh. Si a eso sumamos una profunda educación en la población para que el que no está infectado nunca considere una relación sexual si no es con preservativo, uh-huh, estaríamos pensando en un escenario no tan loco ni tan distante de doblarle por fin el brazo a la epidemia.
Ahora, qué increíble el rol de la educación, ¿eh? Es impresionante.
Atraviesa absolutamente cualquier actividad del hombre.
Sí, claro.
Si no hay educación, formación, promoción, información de buena calidad, sin sesgos que tengan que ver con otras cuestiones, aquí no estamos hablando de sesgos morales, nadie es ni más bueno ni más malo por usar preservativo, tratando de llevar un mensaje desapasionado en el sentido de no atravesado por cuestiones personales. A ver, una persona capaz de comunicar el uso del preservativo, si no está de acuerdo con el uso del preservativo, que reserve ese no acuerdo para su vida personal.
Claro.
Pero si su función es comunicar, ejemplo, un docente, sus propios prejuicios personales no pueden estar a la hora de la comunicación para con sus alumnos. ¿Se entiende esto?
Claro, claro.
Uno es uno en su trabajo, uno es uno como persona. Lo ideal sería ser coherente entre lo que uno hace y lo que uno, dentro y fuera del ámbito laboral.
Claro.
Pero si este no fuera el caso, y en este caso me estoy refiriendo no solamente en el uso de preservativos, sino en tantas otras cuestiones, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo.
Claro.
Que habitualmente están atravesadas de tantas cuestiones morales personales que uno debe reservar para el ámbito personal justamente, pero no pontificar sobre los demás.
Claro. Es muy difícil, Celeste, concientizar hasta llegar a que realmente se apropien del uso del preservativo, que naturalizar el uso del preservativo sin tanta vuelta, porque muchas veces vemos que la gente sí habla del preservativo, pero a la hora de los hechos no lo usa.
Bueno, es una cuestión muy compleja.
Claro.
Porque uno puede poner toda la información hay un ejercicio de taller muy interesante donde uno hace un juego que es una cacería de firmas, y uno juega con ese en esa estrategia de taller y resulta que llega a la conclusión de que la información la tienen todos, pero la usa muy poca gente.
Uh-huh.
El tema es que el uso del preservativo no es una cuestión mecánica, que no haya que reservarle los 2 microsegundos que te lleva una elección. Uno elige usar el preservativo. No es que el preservativo forma parte de la anatomía humana. Uno tiene que hacer un espacio reflexivo y decidir usarlo o exigir que lo usen. ¿Estamos?
Sí.
Ahora, en ese acto entran un montón de otras cosas. Por ejemplo, si nosotros, las personas que van a usar el preservativo, en ese momento están sobrias o están bajo la influencia de sustancias que le restan capacidad de poder elegir. Ese ejercicio reflexivo tan humano no lo pueden hacer concretamente porque, bueno, no están decidiendo ellos, está decidiendo el alcohol o cualquiera de las drogas que están circulando en este momento y que están circulando en este momento. Entonces, es una cuestión, la elección del preservativo es una cuestión humana y, como cualquier conducta humana, está atravesada por tantos factores que es muy difícil abarcarlos a todos. Pero por lo menos debemos mirarlos a todos y decir, bueno, la gente no es una máquina que no está atravesada por la droga, no está atravesada por el alcohol, no está atravesada por prejuicios religiosos, por cuestiones de marketing, por cuestiones de género, por cuestiones de machismo, por millón, todas las que se me ocurran a mí, más todas las que se le ocurran a ustedes, todavía ni arrancamos en todas las explicaciones que hay para que la gente no use el preservativo.
¡Qué bárbaro! Entonces,
más allá de eso, nosotros no nos podemos quedar en este diagnóstico y tenemos que avanzar, porque estamos convencidos que el preservativo es la herramienta válida para que el virus esté cada vez menos en contacto con la gente y ponerlo a disposición de la gente, pues si no, estamos en un ejercicio teórico que lo único que va a producir es frustración.
Claro. Porque
a uno está bien, escucha el preservativo, le gusta la campaña, lo ve en todos lados, va a buscarlo y no está.
Claro.
Entonces, tiene que ser un montón de cosas articuladas para llegar a que en el momento en que esa persona haga el clic y decida, lo pueda usar.
Claro. Celeste, desde lo positivo, el VIH hoy es una enfermedad crónica y el otro día vos hacías una proyección de cómo el preservativo, conjuntamente con la medicación adecuada para las personas que tienen VIH, se puede llegar o se puede soñar con que se termine el VIH, ¿no?
Sí, claro que sí. Hay una experiencia en un país de África que es Botswana, que ellos adhirieron, en la salida anterior que ustedes me llamaron, les comenté que existía una iniciativa que se llamaba Iniciativa 90-90-90. Que puedo repetirla, no hay problema, es el 90% de la población, es una meta a alcanzar, es una expresión de deseo y es una política global en torno a esto.
Sí.
Es que el 90% de la población esté testeada porque haya podido acceder al test, que del 90% de los diagnosticados como reactivos o positivos se los pueda tratar, estén bajo tratamiento, y que del 90% de los tratados llegue a carga viral indetectable. Si a ese digamos escenario posible, porque no es una locura lo que estoy diciendo, le sumamos la adherencia del preservativo en todos los grupos etarios, desde que inicia, desde el debut sexual hasta que uno se retira de la vida activa sexual. Entonces, en ese escenario, con cargas virales indetectables y con una barrera mecánica, estamos en posición concreta de decir que la epidemia tiene los días contados.
¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío, qué bárbaro!
Celeste, claro. Hoy es más difícil la incorporación de la conciencia del uso del preservativo en los adultos que en los chicos, en los más jóvenes.
Y es entendible, porque imaginemos una persona de 60 años, hoy tuvo su adolescencia en la época en que el preservativo culturalmente estaba desdibujado, no existía.
Sí.
El preservativo es una herramienta muy antigua, hay datos en Creta de que existían y eran hechos con vejiga de oveja, y llega hasta nuestros días. Pero hubo un lapso en la historia en el que no se usó, porque la única mirada que tenía el preservativo era el de la con fines anticonceptivos. No convivíamos con la cantidad de virus que en este momento nos están azotando. Y la sífilis, que siempre ha estado, tampoco preocupaba tanto. Entonces, el preservativo como herramienta anticonceptiva fue relegado por la aparición de la píldora anticonceptiva, que aparece en tiene su auge entre los años 60 y 70. Esa gente, hace 40 años, tenía 20. Claro. Entonces, estaban al tono con la cuestión sociológica de ese momento, ¿sí? En otro contexto epidemiológico. Hoy retoman la actividad sexual en un contexto epidemiológico totalmente distinto y para sus pautas culturales totalmente adverso.
Claro.
Entonces, vienen con sus pautas aprendidas, pero están en otro, parados en otro escenario. Entonces, existe el prejuicio de que fulana o mengano tienen pinta de limpitos, entonces, ¿qué van a tener VIH? Y esto no es un invento mío, ¿eh?
Sí, claro.
Textual. Lo que pasa es que uno no puede pronunciar comillas, pero lo he escuchado textual. Tiene pinta de limpito.
Qué tremendo.
Es buena chica, es buen pibe, porque no vamos a hacer cuestiones sexistas acá, es parejo para todos.
Sí. Claro.
Entonces, aparece ese prejuicio, que debo decirlo, lo he escuchado también de personal médico, ¿eh? Sí, que claro. Piden análisis a algunos y no piden a otros
por la pinta.
De portación de cara. ¿Sí? Entonces, hay tantas barreras para derribar. Y estas barreras, hay dos caminos para derribarla. Por decreto o educando.
Claro.
Yo por decreto no le tengo confianza a nada. En cambio, en la educación le tengo una confianza plena a todo. Lo que sí me reservo, la cuestión de pensar que la educación es una tarea laboriosa y lenta, pero perdurable. Un chico se toma 7 años para transcurrir, para pasar la escuela primaria. Pero lo que aprende durante la escuela primaria no se lo olvida de por vida. ¿Quién a esta altura de la vida sospecha que la escuela primaria se puede hacer en 2 años? Es un proceso lento que lleva su evolución. Todo el proceso educativo lleva su evolución y tiene marchas y contramarchas. Y cada vez que se retrocede hay que plantarse atrás y mirar para adelante dónde se llegó y por qué se retrocedió y volver a arrancar.
Celeste, como todas otras enfermedades, lo importante es que si la tenemos, la detectemos a tiempo. Y a lo mejor hay gente que no sabe cómo es, a dónde tiene que ir, si hay que pagar o no hay que pagar.
Bueno, el testeo es la herramienta que tenemos como para saber dónde estamos parados y qué podemos hacer para adelante. Como bien dijeron ustedes, esto no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Y así como no hay quien piense que si está con mucha sed, adelgaza extremadamente de un día para otro y no anda bien, a nadie se le ocurre no detectarse a tiempo esa diabetes. Bueno, en el caso del VIH, que no va a dar estos síntomas tan dramáticos y tan rápido, se va a tomar muchos años en darlo, tenemos que, no te digo frecuentemente, pero cada vez que uno puede, por ejemplo, cada vez que uno se hace un control en salud, cada vez que una mujer va a un ginecólogo, cada vez que se hace otro tipo de acercamientos al sistema de salud, tenemos que poder pedir que nos, si el médico no solicita el testeo, tenemos que poder pedir que nos lo hagan. ¿Por qué? Porque el testeo es voluntario, es gratuito, es secreto y es confidencial. ¿Quiénes se pueden hacer el testeo? Los mayores. ¿Qué dice el Código Civil renovado que tenemos, que para nosotros es una herramienta epidemiológica excelente? Una persona mayor, entre comillas, para hacerse el testeo, para pedir asesoramiento y consejería y para pedir anticoncepción, va de los 13 años a infinito.
Claro.
El Código Civil observa que 13 años es la edad en la que una persona se puede acercar a un hospital o a una actividad de testeo rápido y solicitar el test.
O sea que nosotros podemos ir al hospital y decir, me quiero hacer un test del VIH.
El test no necesita ni turno ni orden médica.
Perfecto, esto es importantísimo.
No necesita orden médica, vas, golpeas la puerta, por supuesto te vas a encontrar en una cuestión técnico-administrativa.
Sí, claro.
Que
sí, claro.
Es un cartelito que dice, el laboratorio atiende de tal hora a tal hora. Bueno, negociemos. No necesitas orden médica. te dicen que vayas de 7 a 10 de la mañana, bueno, anda de 7 a 10 de la mañana.
Claro.
No necesitas estar en ayunas. Pasás por el hospital, se te enciende la alarma, te acordaste de algo, entrá, golpeá, pedí hacértelo. Y en los hospitales donde haya asesoría, consejería, unidad, como existe, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, que es el Galpón, no hace falta ir al laboratorio, podés ir al Galpón, sentate, conversá, charlá cuál es la situación que te inquieta.
Claro.
La gente que está a cargo de las consejerías sabe muy bien cuál es una situación que verdaderamente amerite que la inquietud y cuál no.
Uh-huh.
¿Cuál tiene que ver más con la fantasía del usuario que con la realidad?
Claro.
Bueno, para eso están los grupos y las asesorías, que acá las estoy viendo llegar a desayunar con nosotros, y porque hoy tenemos una jornada muy linda.
Eso es lo que te íbamos a preguntar. Justo eso te íbamos a preguntar. Sí, hablemos del día de hoy.
Estoy con Radio Nacional.
Celeste, decinos, ¿cuáles son las actividades para hoy?
Uy, mira, estoy tan, tan emocionada de ver las actividades hermosas que se están haciendo en toda la provincia. Mira, desde una carrera 8K en Viedma, que se va a hacer, chicas, se va a hacer el domingo a las 10 de la mañana. Es interactivo esto.
Llegaron todas.
Jornadas de testeo voluntario en toda la provincia, jornadas de entrega de preservativos, radios abiertas. Les voy a contar así como detalle, porque me pareció hermoso, tan cálido y tan creativo. En Balcheta se va a hacer una jornada de testeo voluntario y promoción en el bosque petrificado.
Ajá.
Bueno, pero además se va a hacer una charla sobre hierbas naturales y medicina, hierbas medicinales de la zona. Se va a convidar tecito, lo ponen así en el informe, me pareció de una ternura increíble, tecito de jarilla y pancitos de romero, y la jornada termina con observación telescópica de estrellas.
¡Qué lindo!
O sea, es una provincia llena de cosas creativas, de gente que está trabajando con un amor extremo, con un convencimiento enorme de lo que está haciendo, y estas cosas tienen que dar resultados. Estas cosas tienen que dar resultado.
Sí, bueno.
El test tiene que estar cada vez más accesible. El testeo rápido se inventó para sacarlo de los hospitales y llevarlos al primer nivel de atención. Con una buena capacitación en lo técnico y una mejor capacitación en lo humano, porque el testeo es una gotita de sangre en una tirita tipo EBATES, pero que va acompañada de una charla, una charla pre y una charla post, porque imagínense, por ejemplo, gente que va, volvamos al ejemplo del bosque petrificado, gente que pasa y se lleva un folleto y se hace el testeo. Va un viernes a la tarde en una actividad que tiene más que ver con lo lúdico que otra cosa y se va con la novedad de que tiene un VIH.
Mm.
Eso no puede ser una herramienta que se nos vuelva en contra.
Claro, claro.
Entonces eso hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha calidad y con mucha humanidad.
Uh-huh.
Diciéndole que la persona que tiene un test rápido negativo tiene un poder, la prueba tiene un poder predictivo negativo del 100%. O sea, da negativo, es negativo. Da reactivo o positivo, es el primer acercamiento a un paso, a una serie de pasos que terminarán con la confirmación o con el descarte de esa prueba, que es como pasar un colador.
Sí.
¿Sí? Bueno, es como pasar un colador y que lo más finito sale y uno se queda con lo más grueso. Bueno, hay que analizar qué es eso más grueso.
Perfecto,
¿sí?
Perfecto.
Entonces podemos ir en un ratito ahí al ministerio.
Sí, cómo no.
Perfecto.
Este año vamos a hacer la actividad de testeo. Las autoridades del ministerio han tenido la bondad de irse. Nos dejaron en serio, va a ser en el despacho de las autoridades del ministerio.
No se quería llegar el pinchazo.
Tenían actividades, todo coincidió para que salgan las cosas bien. Tenían actividades previstas por agenda, entonces se dieron el espacio físico de la privada, que es donde habitualmente la gente no entra, y entonces ahí está armado el laboratorio esperando a la gente de técnico del hospital Sati, y hay armadas dos oficinas donde las chicas del galpón se van a dedicar a hacer el pre y el post test.
Muy
o
bien.
Sea, la charla previa y la devolución.
Buenísimo.
Quedó clarísimo. Celeste, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que clarísimo como siempre, y usemos preservativo y hagámonos el test. Y ahora hay test. Ahora podés ir a testearte, en un ratito nada más.
Sí,
¿no?
Ahora en un ratito. Y para el año que viene tenemos previsto, desde la Dirección Nacional, ya nos avisaron que nos van a mandar para hacer esta estrategia de diagnóstico, que es este test rápido. Uh-huh. Pero no solamente para VIH, sino también para sífilis, para hepatitis B y hepatitis C.
Importantísimo, otro día nos vamos a dedicar a eso.
Si el problema es el miedo de ir al laboratorio, vamos a evitar esos problemas.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo a todos.
Un beso enorme.
Gracias,
muchísimas gracias.
Buen día para todos.
Bueno, estábamos hablando con Celeste Gómez, ¿verdad?
La jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y